Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios.
De la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, y juntamente con Cristo, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, y te damos gracias, Señor, una vez más porque podemos estar aquí en este día, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste, Señor, en esa cruz. Tal vez, Señor, muchos no entendemos o no entendíamos, Señor, lo que significaba esto, mi Dios, pero es simplemente el hecho, Señor, de que tú diste tu vida por nosotros, Señor, cuando nosotros deberíamos ser los que ocupáramos ese lugar de la cruz, mi Dios. Mas tú, en tu infinito amor, tu gracia y misericordia, Señor, te plació tomar y llevar, Señor, nuestros pecados, clavándolos contigo en esa cruz, mi Dios, para darnos vida y vida en abundancia, Señor. Ahora te pedimos que nos hables, nos enseñes, Señor, nos redargullas, Padre Santo, en lo que se refiere, Señor, a tu gracia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a repasar, hermanos, un poquito lo que es la gracia, basado a que estamos festejando el Día de Acción de Gracias, que lo vamos a festejar también de aquí a unos días. Y gracia es para explicárselos en pocas maneras. Si yo les doy el estudio en poquito tiempo, eso sería gracia. Hermanos, cuando Adán y Eva pecaron, ellos vinieron a ser dignos del castigo eterno y de la separación de Dios. Nos dice en Génesis 2:17. De la misma manera, cuando el ser humano hoy día peca, vienen a ser elegibles de la ira de Dios y del castigo eterno. La paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23. Esto quiere decir que una vez que pecamos, la justicia de Dios va a requerir una sola cosa, y eso es que seamos separados eternamente de Dios, sin poder experimentar nada bueno de parte de Dios, y de vivir por siempre en el infierno. De hecho, esto fue lo que pasó con los ángeles que pecaron, y pudiera pasarnos a nosotros mismos. De acuerdo a 2 Pedro 2:4, donde dice eso, que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Ellos directamente, inmediatamente, fueron destituidos del cielo o de la gloria de Dios y fueron echados al lugar oscuro, como dice la palabra. Pero Adán y Eva no murieron repentinamente, o no murieron al instante, aunque la sentencia de muerte empezó a tener efecto en sus vidas en el momento que pecaron. Podemos ver la ejecución completa de la pena de muerte, que fue retrasada por muchos años. Aún más, millones de sus descendientes hoy en día también no mueren instantáneamente, ni tampoco van al infierno al momento de que pecan, o nosotros cuando estábamos en esa situación. pero continúan viviendo por muchos años disfrutando de incontables bendiciones de este mundo. Como, y podemos preguntar, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede Dios continuar bendiciendo a estas personas que son pecadores, que solo merecen la muerte? Y no solo a aquellos que creerán en Él algún día, pero también a los que no creerán nunca o que nunca van a aceptar al Señor. La respuesta es que Dios nos da a lo que se le llama la gracia común. Y tal vez suena un poquito raro, pero después les voy a explicar. A lo que se le llama gracia común o común gracia se define de la siguiente manera. Común gracia es la gracia de Dios por la que Él da innumerables bendiciones a las personas, bendiciones que no tienen nada que ver con la salvación. Entonces ahí ya podemos ver que cuando la palabra de Dios dice que somos salvos por gracia, quiere decir que no se está combinando con lo que Dios desde el momento hizo con Adán y Eva, que merecían morir, y nosotros ahora somos salvos por gracia, porque todas las bendiciones que uno o que las personas reciben en el mundo es en general, por eso a eso se le llama la gracia común de Dios, que no tiene nada que ver con la salvación. La palabra común aquí quiere decir algo que es común para todas las personas y no solo a los creyentes, a diferencia de la gracia de Dios que trae a las personas a salvación, a lo que se le llama la gracia salvadora. En la Biblia dice que Dios hace llover sobre buenos y malos, y también dice que hace salir el sol sobre los buenos y los malos. ¿Por qué? Porque todos lo necesitan. Imagínense que nomás lloviera aquí, aquí en Ochoa, o allá en San Fernando, y otros allá, o la casa del vecino y en la de usted no, o el sol que saliera así, de esa manera. Como dije que suena un poco raro cuando se oye la palabra común gracia, es bien importante que sepamos que cuando se habla de la gracia común y la gracia salvadora, no se está implicando o no estamos diciendo que hay dos tipos de gracia, simplemente la gracia común es viene a ser parte de lo que Dios es en sí. Porque Dios es bueno, entonces Él desea dar a las personas esas bendiciones o darles esos méritos. Entonces lo que quiere decir es que la gracia de Dios es manifestada en el mundo en dos diferentes formas. La gracia común es diferente que la gracia salvadora, ya dijimos eso, la cual vemos en Efesios 2:8, donde dice que por gracia somos salvos. Y dice, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Y esto, hermanos, solamente se los estoy diciendo para poder explicar y pasar al otro punto, que es de dar gracias. La gracia común no trae salvación a los que reciben esta gracia. La gracia común no trae salvación a los que reciben esta gracia. Es dada, ni tampoco es dada a creyentes solamente o a no creyentes. Es en general. Su provenir no es directamente del trabajo redentor de Cristo. Ahí otra vez estamos viendo que no se está refiriendo a la gracia, al don o al trabajo redentor de Dios, lo que Dios hizo, que Dios nos salvó. Entonces, lo que Dios hizo, cuando dice, por gracia sois salvos, y eso no de vosotros, pues es don de Dios. Pero sin embargo, cada persona, cada individuo, tiene que tomar una decisión. Como la lluvia es derramada sobre todos, y eso quieran o no, cuando andamos afuera nos vamos a mojar si no traemos la sombrilla. El sol va a salir sobre todos, queramos o no. Hermano, la sangre de Jesucristo se ha derramado para todos. Sin embargo, este tipo de gracia no todos la van a recibir. Solamente aquellos que dicen, sí, yo necesito esa gracia, yo necesito esa sangre, porque esa sangre es la que puede lavar y limpiar mis pecados y darme vida eterna. Así también el sol, dice la palabra de Dios, que el sol de justicia iluminará nuestros corazones, que es el sol que sale sobre buenos y malos. También Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para buenos y malos, pero también no todos van a aceptar a su Hijo Jesucristo. Entonces, de esa manera podemos diferenciar las dos formas de la común gracia y la gracia salvadora. No todos van a recibir ese tipo de gracia. No todos van a aceptar la sangre de Jesucristo y no todos van a aceptar al Hijo de Dios. Sin embargo, si a todos aquellos que lo aceptan y aceptan esta sangre derramada, se requiere simplemente que creamos en Él, en el que ha derramado su sangre para perdón de nuestros pecados. Hermanos, y todos aquellos que nos visitan, esta gracia es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios que no merecemos. La vida eterna es un regalo de Dios. Nosotros, cada una de las personas que estamos aquí, si nos visita por primera vez y a su lado hay alguien que va a la iglesia, no piense que esa persona ha tenido que hacer nada para ganar esa salvación. Esa persona, así como yo, estábamos perdidos. Es lo que dice Efesios 2, dice que todos nosotros anduvimos en otro tiempo, así como todos los que están afuera, que no conocen a Dios, dice, sin Dios, sin esperanza, íbamos detrás del pecado. A lo que una vez a una niña se le preguntó, oye niña, tú antes de conocer a Dios, ¿pecabas? Y ella dice, sí. Le dice, entonces tú eras pecadora. Y le dice, sí. Le dice, ¿y ahora eres pecadora? Dice, sí. La diferencia es que ahora ya no corro al pecado, sino corro del pecado. Y eso es como todos nosotros. Cuando, si me oye decir los pecadores, no estoy queriendo decir que yo no soy pecador. Soy pecador tal vez igual que usted. A la diferencia es eso, que ya no corro hacia el pecado y ahora corro del pecado. Y cuando peco, cuando cometo una infracción en contra de Dios, dice la palabra de Dios que tenemos un abogado, a Jesucristo el justo, y Él es nuestro intercesor. No un hombre, no un sacerdote, no vengo a confesarle mis pecados a Él, sino Jesucristo es el que intercede por mí delante del Padre, y Él me declara justo delante de Dios el Padre. Entonces, hay que creer en aquel que derramó su sangre por nosotros. Ahora bien, vamos a seguir a lo siguiente. Dice Efesios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Muy bien, la Biblia dice en el libro de Romanos que la muerte entró al mundo por un hombre, pero también dice que la vida entró al mundo por un hombre. O sea, cuando se refiere a la vida, sé que se refiere a la vida eterna, porque estábamos muertos, no solamente, aunque vimos en el otro punto, que estábamos, que merecíamos morir y que no murimos inmediatamente, pero también íbamos a morir sin Dios y sin esperanza. Sin embargo, al venir Cristo, Él no solamente, digamos, que nos dio vida física, sino también nos ha traído vida a este mundo, y vida en abundancia, vida eterna. Así que, de la manera que la vida entró al mundo, vino al mundo por un hombre, así que algo para recibir vida tiene que estar muerto. ¿Verdad que sí? Ok. Yo sé que a muchos de nosotros el hecho de oír la palabra muerte tal vez nos aterroriza. ¿Por qué nos aterroriza? ¿Por qué nos da miedo al oír de la muerte? Si me pueden decir. ¿Por qué? Uh-huh. ¿Algo más? Sí, eso es bueno, ese es para el que no cree, es algo que sí debe de tener ese temor de eso. Pero el creyente, pues realmente no vamos a ser juzgados como los demás. Tal vez, bueno, nos da miedo. Podemos pensar, bueno, nos da miedo, pensamos en nuestros seres queridos que no los queremos dejar, el perrito, el gato, el periquito. Y un cristiano, pues tal vez no hay mucha diferencia en lo que podamos pensar que nos da miedo. Solo el hecho de saber que no vamos a enfrentar el juicio como los demás. Hay un dicho que dice, mientras hay vida, hay esperanza. ¿Verdad que sí? Ok. Mientras hay vida, esperanza. Hay vida, hay esperanza. ¿Esperanza de qué? Si hay vida, hay esperanza, pero si no hay vida, pues ya no hay esperanza. Uh-huh. Es para el creyente. El morir es vivir. ¿Qué más? Corregir el camino. Sí. Sí, pueden ser diferentes cosas, ¿no? Mientras hay vida y esperanzas, digamos, si un enfermo está enfermo, pues sabemos que mientras está vivo, existe la esperanza de que pueda ser sanado, ¿no? Que pueda recobrar la salud y seguir viviendo. Claro que después de muerto, pues ya, la esperanza, digamos que se perdió. Y por ahí va, ¿no? Por ahí va la cosa. Entonces queremos decir que la vida es tan importante aquí en este mundo. Y que si volviéramos a leer el versículo 1 del capítulo 2 de Efesios, que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estamos, hermanos, en un día de acción de gracias. Y si estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y la Biblia dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos, quiere decir que sin Dios no había esperanza, no teníamos esperanza. Estábamos perdidos, íbamos a terminar, como dice Pedro, de esos ángeles que cayeron en el infierno. Ese iba a ser nuestro final. Sin embargo, Él dice, Él nos dio vida. Y otra vez, cuando se refiere que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos muertos al pecado, a lo que se refiere lo espiritual. Mas sin embargo, Él nos dio vida, vida espiritual. El versículo me gusta cuando dice que estábamos muertos y luego da una lista de todo lo que hacíamos. Dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego dice, agrega la palabra entre paréntesis y dice, por gracia soy salvos. Por gracia soy salvos. No tuvimos que hacer absolutamente nada. En Lucas 7, en Lucas capítulo 7, Jesús relata un acontecimiento y habla de un hombre llamado Simón, no sé qué, pero dice, había un acreedor. Jesús le dice, Simón, había un acreedor que tenía dos deudores. Uno debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo cómo pagar, les perdonó la deuda. Y le pregunta a Jesús a él, le dice, ¿cuál de ellos crees que le amará más? Respondió Simón y dijo, pienso que aquel al que perdonó más. Jesús le dijo, rectamente has juzgado. Y entonces Jesús le hizo comparación porque había una mujer que dice que era pecadora. Jesús fue invitado a la casa de este Simón. Y cuando de repente por ahí entra la mujer, dice que quebró un frasco de perfume y dice que lo ungía en sus pies, en los pies del Señor, con el cabello de la mujer. Y entonces Jesús le dice, Simón, yo entré a tu casa y no me diste agua para lavar mis pies. Y esta mujer, sin embargo, no deja de lavar mis pies con sus lágrimas. Entré a tu casa y tú no me diste besos. Sin embargo, ella no deja de besar mis pies. Lo que Jesús estaba queriendo decir es que la mujer estaba siendo agradecida, y ni siquiera la Biblia menciona que ya había sido perdonada. Simplemente ella entró y reconoció que tal vez él era el Hijo de Dios, así como Pedro, y ella está haciendo ese acto con él, de pensando que tal vez recibirá así algo de parte de él, pues más que todo misericordia. Y después de que le relata, le dice, porque hiciste eso, tus pecados te son perdonados. Entonces, él quiere decir que Jesús estaba diciendo que el hombre, no estaba reconociendo lo que Jesús era o lo que estaba ahí, en lo que había en su casa. Sin embargo, la mujer estaba reconociendo. También el otro acontecimiento que hay es uno que mencionó César al principio, que son los 10 leprosos que Jesús sanó. También Dios sanó a 10 y solo uno regresó a dar gracias. Por gracia somos somos salvos. Cuando se trata de definir, hermano, las palabras gratitud o gracias, encontramos que tiene una relación cercana con la palabra gracia. A menos que veamos esta relación, tal vez no podemos entender bien lo que significa gratitud. Por ejemplo, hay algunas cosas en las que podemos pensar como gratitud, pero en realidad no lo son. Por ejemplo, gratitud es más que decir gracias. Cuando alguien te da o te regala o nos regalan algo, gratitud es más que una acción la cual podemos nosotros decidir. Cuando una acción que nosotros podemos decidir hacer por nuestra propia voluntad. Podemos decir gracias cuando en realidad no hay gratitud en nuestro corazón. El decir gracias por decir es una costumbre de decir gracias aun cuando no apreciamos lo que se ha hecho por nosotros. Lo que toma cambiar la palabra gracias por gratitud es el real sentimiento genuino de gratitud. La gratitud es un sentimiento que brota del corazón y no puede salir a una existencia directa si el sentimiento no existe. Si le da, digamos, a un niño de 10 años una corbata o un par de calcetas o medias, ¿cuál cree que será la actitud del niño? Tal vez ni siquiera o por lejos va a decir gracias, pero tal vez va a salir corriendo o los va a agarrar y los va a dejar y luego se va a ir. Sin embargo, si le da un juego a un Nintendo, ¿qué será hoy? ¿Algo electrónico? Hoy sí, tal vez va a agradecer el niño más. Pero si le da a ese niño ese juego electrónico, el niño puede desenvolver el juguete y salir y decir gracias y luego salir corriendo enseguida a presumir que tiene el mejor juguete. Él ni siquiera va a enfocar el hecho de que usted le dio ese regalo y no lo va a apreciar a usted como el dador, sino está contento simplemente por el regalo que ha recibido, pero ni siquiera le interesa a usted, porque a él lo que le interesó en ese momento es el regalo. El niño se deleita en el regalo, pero todavía es un niño malagradecido, porque su deleite no es dirigido hacia usted, que es el dador. Gratitud es más que deleitarse en el regalo. Es un sentimiento de felicidad dirigido a una persona por darte algo bueno. Es una felicidad que viene no del regalo, pero por el hecho de dar. Gratitud es un sentimiento feliz que sientes hacia alguien porque te ha regalado o hecho algo bueno. También existe otra razón por la que en ocasiones decimos gracias cuando las personas apenas hacen por nosotros lo que estamos pagando. Como gratitud es universalmente conocida como un sentimiento que proviene en respuesta de la gracia, expresiones de gratitud han venido a usarse como expresiones de humildad y de alentamiento o de aliento. Cuando decimos gracias a alguien, nos humillamos a nosotros como una persona a la cual tiene necesidades y los exaltamos a ellos como alguien que está supliendo nuestra necesidad. Por ejemplo, en un restaurante, ¿por qué decimos gracias al mesero o a la mesera por traer nuestra comida? Si vamos a pagarle y tal vez le vamos a dar propina. Um, no está haciendo, esa persona no está haciendo más que su trabajo y tal vez ni siquiera sea amable. La razón es que gracias es un gesto de humildad que le dice al mesero, no estoy deseoso de exaltarme a mí como a uno al que debes tu servicio y no deseo presumir de que tu trabajo o de que el trabajo que estás haciendo es mi derecho. Y también decimos, estoy feliz de ponerme en la posición de uno que ha recibido gracia. Y decir, estoy feliz de honrarte como uno que ha suplido mi necesidad. Una persona a la que estaba pensando es la historia de Eliseo y Naamán. Este rey que pues tenía toda riqueza, pero él estaba enfermo, tenía lepra. Y dice que él mandó por varias ocasiones a sus siervos a buscar al profeta Eliseo a su casa. Y Eliseo los mandó de regreso, a otros hasta los mató porque pensó que lo querían matar. Pero ya después, enseguida, él fue y Eliseo le dijo, ok, si quieres ser sano, ve y lávate en tal río. Y le dice, y entonces el pensamiento de él fue, ¿por qué no voy a ese otro que está más limpio? Él estaba tomando una actitud de orgullo al decir, porque yo merezco esto, porque yo soy el rey y me merezco lo mejor, por tanto, ¿por qué no mejor me lavo en el otro lugar? Pero era Dios el que quería humillarlo y quería hacerlo sentir de esa manera, porque así es, hermanos, muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero tal vez al después él ser sanado iba a tener la misma actitud que los 10, que los 9 leprosos que no regresaron a dar gracias. La razón que un simple y necesario gracias puede decir todo esto es porque por su relación cercana con la palabra gracia. Como el sentimiento de gratitud nace usualmente del corazón cuando alguien nos hace o nos da algo y merecido, la expresión de gracias comunicará en cualquier momento humildad y dice, soy solo un beneficiario de la gracia y alentará diciendo, tú eres mi benefactor que necesito y que me ayudará. Pero tenemos que hacer una calificación más. Por lo general, no enviamos una carta a nuestro empleador para darle las gracias. ¿Verdad que no? Y tal vez muchos cuando nos dan el cheque ni siquiera le damos gracias. Yo conozco a alguien que en cuanto se lo daban, luego miraba a ver si le habían pagado lo que tenían que pagarle. Pero hermanos, tenemos que ser agradecidos. Bueno, continúo. No le enviamos a nuestro empleador. ¿Por qué? Porque no sentimos que nos hizo algo, un beneficio, porque cambiamos de favores. Él nos hizo un favor, pero nosotros trabajamos para ellos. Entonces se intercambió de favores y sin embargo, ese acto o ese cheque, más bien lo tomamos como algo que nos pertenece por el trabajo que hicimos. Esto no necesariamente quiere decir que no estamos agradecidos por tener trabajo o por tener la salud y la fuerza para poder trabajar y de que nos paguen bien. Lo que pasa es que la emoción de gratitud nace generalmente en directa proporción sobre qué tan inmerecido es el regalo Cuando el trabajo y el pago son medidos en un arreglo, no sentimos el pago como algo inmerecido, sino nuestro derecho de recibir ese pago, por lo cual el sentido de gratitud no es tan intenso hacia nuestro empleador. Pensamos, no nos ha hecho ningún favor, sino que escambiamos de favores. Y la pregunta, ahí viene la pregunta. ¿Cuántos de nosotros muchas veces tal vez nos portamos como los 10 leprosos o somos como el rey Naamán, que pensamos que merecíamos o porque yo soy tan inteligente que merecía ser salvo? Pues ¿cómo Dios me iba a mandar al infierno si yo no era tan malo? Y tomamos esa actitud, hermanos, y también o descuidamos de lo que realmente significa la gracia de Dios. La gracia de Dios es un don, un regalo inmerecido. Dios el Padre no tenía que enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Pues al fin y al cabo, nosotros fuimos los que nos desviamos. Nosotros somos los que decidimos ir por nuestro propio camino, dice la Escritura, que cada uno se fue por su propio camino. Y sin embargo, la paga del pecado es la muerte. Y merecíamos morir si moríamos en esa condición. Ya para terminar, Salmo 8:4 dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Y esto fue después de decir David, dice, cuando veo el firmamento, el sol y las estrellas, dice, y veo lo que tú formaste con tus dedos, digo, ¿qué es el hombre para que de él tengas memoria? En toda la expansión del universo, estando todo eso tan, como se mira de acá, se mira bonito, David dice, ¿qué es el hombre? Hay quienes dicen, es un grano de arena. Después a David mismo declaró, lo cual es algo que mismo Jesús pronunció, que dijo, porque yo soy gusano y no hombre. Pero ahí viene con Dios, dice Pedro, mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pedro también dice, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo y habéis alcanzado la misericordia de Dios. La Biblia dice en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Biblia que Dios no se deleita de la muerte del impío o el que no cree, dice, sino que todos, lo que él quiere es que todos vengan al arrepentimiento. Si estás por primera vez, yo estuve en un lugar por primera vez en una iglesia. Tal vez la primera vez no miré nada, no sentí nada, porque no, mi mente no, y mi corazón no estaba en las cosas de Dios. Sin embargo, ocurrieron otras cosas en parte por no seguir lo que ya había escuchado, que Dios, de que Dios me amaba y que Dios quería que yo le diera vuelta a mi vida. Y tuve que sufrir las consecuencias de eso. Y al final, pues, al final y al cabo, puedo decir gracias a Dios que pude reconocer que estaba necesitado de Dios. Pude reconocer que mi vida no iba a terminar en nada bueno sin Dios en mi vida. Yo tenía 17 años y desde ese tiempo entregué mi vida al Señor. Déjeme decirle que no hay nada que puedo pensar en este mundo que sea mejor que estar en los caminos de Dios. Usted puede pasar situaciones difíciles y sin embargo puede confiar que tiene un ayudador en Cristo Jesús. Él dice que aquellos a los que Él toma en su mano, dice que nada ni nadie les hará daño, nada los arrebatará de su mano. Por lo cual podemos estar confiados que si permanecemos en Él, como dice su palabra, nada nos va a hacer daño. Sí, Él dice, en este mundo tendremos aflicción. Tenemos que saber que estamos en un mundo caído, un mundo lleno de pecado a nuestro alrededor. Pero Él dice, venid a mí, todos aquellos que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. La religión, el hombre, no tiene nada en absoluto que ofrecer. Y yo les quiero decir que tomar una decisión de dejar una religión o sistema de hombre no tiene nada que perder. Si viene a Cristo, tiene todo que ganar. Dice Dios, dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre a través de mí. También Él dice, yo soy la vida, yo soy la vid. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto es cortado y es echado al infierno. Y no quiero asustarlos, pero eso es lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque Él nos ama y su palabra dice que Él no quiere que nadie se pierda. Él es el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Dice, mis ovejas me siguen porque ellas conocen mi voz. Dice, yo di mi vida por ellas. Así que vamos a orar. Espero que reconozca estas palabras y sobre todo que reconozca la voz del pastor que le dice, ven a mí, ven a mí. Vamos a orar, hermanos, y vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú dices tu vida, Señor. Tu palabra dice, Señor, que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú moriste, Señor. También nos dices en Romanos 5:8, que tú de tal manera mostraste tu amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, tú moriste. Señor, tú moriste una muerte la cual cada uno de nosotros, no importa de dónde veníamos, no importa nuestra preparación secular o escolar, académico. Señor, todos estamos perdidos. Tú dices en tu palabra que no hay nadie que busque a Dios. Todos nos habíamos descarriado como ovejas y buscábamos hacer lo que nosotros queríamos hacer. Señor, pero tú quieres dirigir nuestra vida. Tú quieres darnos un mejor futuro. tú dices que tus pensamientos acerca de nosotros son pensamientos de bien y no de mal, para darnos un futuro glorioso. Padre, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, al cual enviaste para pagar por nuestra culpa, para pagar nuestro pecado. Y te queremos dar gracias, Señor, en este día, sin despreciar o sin considerar, mi Dios, ese sacrificio, esa muerte tan cruel. Y Señor, si en algún momento hemos despreciado y no hemos sabido valorar tu gracia, te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, porque tal vez le hemos dado muy poco valor a lo que tú has hecho, Señor, por nosotros. Íbamos, Señor, directos como ovejas al matadero, porque el diablo viene para matar, robar y destruir. Pero tú dices que has venido para darnos vida y para dárnosla en abundancia. Bendice, Señor, a todo aquel que está en este lugar. Tócalo, Señor, y te pido, Señor, que tus palabras, sobre todo, Señor, tu palabra que no, tú dices que no vuelve vacía, que puedan meditar, Señor, dentro de su corazón y decir: yo necesito cambiar y darle un nuevo rumbo a esta vida que llevo. El mundo no me ha pagado nada bien, y tú, sin embargo, nos ofreces vida eterna. Padre, bendice este lugar, bendice a nuestro pastor, Señor, donde quiera que se encuentre.